os hable, querido Roberto. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que ha sido un año de mucho esfuerzo. Yo creo que en el entorno de la empresa familiarmente responsable no es que se haya escuchado ni oído, sino que se ha contado con la empresa familiarmente responsable. Se os ha visto en muchos lugares y podemos decir que ha sido un curso, un balance muy positivo.
Pues sí, así es, en buena parte gracias a ti y a personas que colaboran con nosotros y que además, bueno, pues ese es el gran lujo que hemos tenido siempre en este proyecto, ¿no? Nosotros, como hemos comentado en algunos otros programas, estamos tratando de capear, ¿no?, unos años complicados. Creemos que lo estamos haciendo relativamente bien, por lo menos estamos esforzándonos. Hemos cifrado en aproximadamente un 15, un 20% máximo el impacto que nos va a causar la coyuntura económica sobre las expectativas, con lo cual, bueno, pues ya seguro que mucha gente diría, bueno, ya me daría yo con ese canto en los dientes. Y bueno, creemos que prácticamente con eso podemos duplicar las cifras de certificaciones a final del 2009 con respecto a la del 2008, lo cual, bueno, pues gracias otra vez a todos vosotros y a ti especialmente, Fran, a Cezanne, a Dob, a todos nuestros amigos que nos echáis una mano.
Bien, y un año en el que, un curso en el que, bueno, la empresa familiarmente responsable se sigue escuchando y se siguen mentalizando las empresas de que ser familiarmente responsable no solo es bueno, sino que es posible.
Sí, nosotros insistimos siempre en que esto es una cultura que está ahí para quedarse, que es una cultura que es anticrisis. Sí, es verdad que hemos notado un cierto cambio, ¿no?, en las medidas FR que ponen en marcha. Es verdad que hace, pues cuando nosotros empezábamos hace 3 años, había más medidas de las que ahora denominamos de corte frívolo, estos spas, estas balneoterapias, estas, cursos de nutrición, fisioterapeutas, y vemos que ese tipo de medidas, pues poquito a poco van sufriendo los avatares de la crisis, van desmontándose, y hoy estamos más en medidas de flexibilidad y algunas, pues que también tienen que ver con el reparto de trabajo. No son ya ni una ni dos las empresas FR que aprovechan nuestro esquema pues para hacer frente a la crisis, para tratar de no reducir plantilla, para reducir jornada y de esta manera pues afrontar estos difíciles años de coyuntura.
Muy bien, sé que los hombres y mujeres de Recursos Humanos, cuando lo escuchen o cuando consulten www.fororecursoshumanos.com dentro de unas horas y puedan escuchar toda esta entrevista y ver a nuestros invitados, pues han podido escuchar ya en alguno de los medios de comunicación. Felicito a su departamento de comunicación, porque he visto mucho el absentismo laboral. Es un informe muy interesante, ustedes lo bautizan como el colesterol de la empresa, y yo quiero conocer hoy en detalle cuál es ese colesterol y hablar del absentismo dentro de ese informe que han realizado todos ustedes con la EOI y con Tatun. Y por eso hoy nos acompaña Eugenio de Andrés, socio director de Tatun Consulting Group. Don Eugenio, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Y Carmen Vallejo, asesora en gestión sostenible y responsabilidad social para empresas y profesora de la EOI de gestión medioambiental, sostenibilidad y responsabilidad social en diferentes máster y cursos. Querida Carmen, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues entramos de lleno en el informe.
Vamos por ello.
Bueno, pues vamos enseguida, vuelta de pausa.
El foro de los recursos humanos con la empresa familiarmente responsable. La empresa familiarmente responsable es un movimiento internacional que se ocupa de avanzar y puesta de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral y al apoyo y la igualdad de oportunidades en la empresa. En la actualidad, la Fundación Más Familia es la propietaria del esquema privado de certificación Empresa Familiarmente Responsable, así como del modelo de gestión y licencia de la marca del mismo nombre. El foro de los recursos humanos hoy con la empresa familiarmente responsable.
Pues sin más dilación, Roberto Martínez, adelante con ese informe que ustedes denominan, no sé si le ha costado mucho el título, absentismo laboral, el colesterol de la empresa.
Sí, así es. Antes, y si me permites comentar un poco cómo surge este observatorio, yo creo que casi todas las organizaciones, muchas de ellas, tratamos de tener un órgano similar. En nuestro caso era una respuesta a las empresas ya certificadas. Nos pedían información, nos pedían datos que demostraran las relaciones causa-efecto entre la conciliación y algunos parámetros, como puede ser el absentismo, o la productividad, o la rotación no deseada, el clima. Y empezamos a buscar desde la fundación, vimos que había estudios, algunos a título nacional, otros internacional, pero también vimos claramente que faltaba, que había un hueco, un gap importante en el país, que consiguiera de una manera lo más rigurosa y, por qué no decirlo, científica, demostrar esas relaciones causa-efecto. Nos pusimos a trabajar. Como de costumbre en la fundación, somos los que somos muy poquitos, uh-huh, y queremos contar con los mejores especialistas. Trabajamos con Tatún, que venía colaborando con nosotros en diversas áreas, y ambos coincidimos que necesitábamos una escuela de negocio, como ha sido el caso de la Escuela de Organización Industrial, que aportara también su experiencia y su método en este tema. Y hace aproximadamente un año configuramos el observatorio EFR, cuyo primer trabajo pues es este que pasamos a comentar, el absentismo, el colesterol de la empresa, ¿no? ¿Por qué es un colesterol? Porque igual que con el tiempo aprendimos que en el cuerpo humano hay dos tipos de colesterol, nos tardamos unos años, porque al principio era todo que había que erradicarlo, había que disminuir las tasas de colesterol, pero nos dijeron, ojo, no, solo la tasa del colesterol bajo, que nunca recuerdo si es el high density o el low density, pero bueno, nuestros oyentes nos perdonarán.
El malo,
gracias, José Manuel. Pues sucede lo mismo con el absentismo de la empresa. Hay que erradicar el malo, y no hay que erradicar, incluso nosotros de una manera rupturista nos atrevemos a decir que hay que potenciar el bueno. Problema, que no lo medimos bien, que lo medimos, los confundimos, tenemos indicadores o métricas que no responden a esa realidad, mezclan el malo con el bueno, con lo cual la gran conclusión del estudio es que, tal y como se mide en estos momentos el absentismo en la gran mayoría de empresas, no sirve para tomar buenas decisiones, no sirve para gestionar personas, con lo cual esa, con alguna de las cositas que ahora nos irán desgranando Eugenio y Carmen, que están aquí con nosotros, nos ha hecho empezar a pergeñar el siguiente trabajo, que es el compromiso, ¿no? Que creemos que sí que es un indicador pues más de nuestros días, digamos así.
Don Eugenio, bueno, soy director de Tatu Consulting Group. Tatu, que la veo en todos sitios, ¿eh? No sé cómo se apañan ustedes, ¿eh? pero están en todos los
rincones, ¿eh? Como los lectores.
Bueno, y también en la empresa familiarmente responsables. Cuéntenos, Eugenio, la experiencia y sobre todo las, yendo sobre todo para los oyentes, conclusiones que se han sacado de todo este informe de absentismo laboral y la aportación de Tatu a todo ello.
Bueno, nosotros venimos colaborando con la fundación en el proyecto FR pues desde hace ya un par de años, si no tres. Nos parece, hablabais, ¿no?, de que esto es bueno, es posible, ¿no?, decías tú, Fran. Nosotros pensamos que es necesario y que va a ser imprescindible. Uh-huh. Ahora la coyuntura, digamos, que ha roto la tendencia que teníamos en el mercado laboral, pues bueno, de dificultades para captar talento y para retener a los buenos. Pero bueno, volverá en el momento en el que florezcan los brotes verdes y se conviertan en realidades. Volveremos a tener una coyuntura complicada, no en el mercado económico, pero sí en el mercado del talento. Con lo cual, el que no apueste por la conciliación se equivocará y tendrá serios problemas para tener buenos profesionales. Y desde nuestro punto de vista, la mejor iniciativa que hay en el mercado para poder abordar el tema de la conciliación es el modelo FR, porque te permite estructurarlo combinando la parte personal, pero sin olvidar la parte empresarial. Es decir, esto es un equilibrio entre esos dos platillos que tenemos que tener perfectamente equilibrados. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, pues cada vez que Roberto nos plantea un nuevo escenario donde poder colaborar, pues ahí que nos lanzamos, y este fue uno de ellos, ¿no? El tema del observatorio, con un reto que nos parecía al principio fácil. Decimos, bueno, vamos a empezar por el absentismo, que es algo que todo el mundo conocemos, que hablamos, que manejamos, para no ponernoslo muy difícil, ¿no? Para empezar, cosa que nos confundimos radicalmente en cuanto empezamos a bucear. De hecho, nos sorprendía ver algunos estudios de otras fuentes que hablaban pues con una facilidad muy grande sobre esto del asentismo, ¿no? Cuando te das cuenta, como adelantaba Roberto, que cada organización entiende una cosa diferente por asentismo, ¿no? Por eso empezamos a ver cómo podíamos dividirlo, porque esto empezó en uno de los focus que hicimos al principio con empresa SFR, y una de las empresas que estaba allí con una timidez, así como un poco avergonzada, decía, pues yo desde que me he sumado esto del FR me ha subido el asentismo, ¿no? Lo primero fue todos mirarle así como, ¿qué ha pasado? Uh-huh. ¿No? Y a partir de ahí pues empezamos a darnos cuenta pues que había asentismos buenos y asentismos malos, ¿no? Ese fue un poco una de las primeras grandes sorpresas que nos hemos llevado con el proyecto.
Uh-huh. Carmen Vallejo, desde la EOI, tu reflexión, tus conclusiones sobre este estudio, este observatorio y sobre este informe de absentismo laboral.
Pues bien, a EOI, cuando le planteó don Roberto Martínez desde Fundación Más Familia y Eugenio de Andrés desde Tautún participar en colaborar en un observatorio FR de empresa familiarmente responsable, pues la verdad, para EOI le pareció un tema muy interesante, porque en primer lugar nosotros nos dedicamos, como bien saben, como escuela de negocios, a formar tanto a personas recién licenciadas, uh-huh, que empiezan su primer contacto con lo que luego puede ser el mundo laboral mediante prácticas, y también de profesionales. Entonces creíamos y seguimos creyendo que conocer qué se puede hacer en conciliación de la vida profesional y personal, y buscar sobre todo qué resultados tiene aquellas empresas que concilian en temas tan importantes como es el asentismo, que produce, desde luego afecta mucho a las empresas y también tiene grandes costes. Nos parecía que la búsqueda de indicadores, que era lo que este estudio también tenía como objetivo, podía ser bastante interesante. Coincido con Roberto y coincido también con Eugenio. En la edad nos descubrimos que había muchísimo escrito sobre asentismo, pero no había ni homogeneidad en lo que se estaba midiendo, y que cada empresa interpretaba un poco el asentismo, pues bueno, a su forma o adaptándolo de tal forma que a veces parecía muy disparado, pero no sabíamos si era un asentismo, como se ha comentado, que provenía pues por medidas conciliadoras, y era un asentismo que tenía luego una justificación, uh-huh, o por otro lado formaba parte de ese asentismo que ese colesterol malo de personas que están desmotivadas, que no están implicadas en su organización. Entonces para EOI era muy importante, porque así tenemos una herramienta que con datos, o por lo menos con lo que este informe nos ha permitido, transmitirlo a alumnos y decir, esto es lo que hacen empresas. Estamos hablando sobre todo que da la parte que más interesa a una escuela de negocios. Cuando empezó el estudio había 96 empresas, ahora hay más de 130 empresas familiarmente responsables, con lo cual no estamos hablando en genérico ni en etéreo, sino que estamos diciendo esto lo hace grandes empresas, como podemos tener BBVA, Iberdrola, Roche, pero también pymes, que esto también una escuela de negocios que apuesta tanto por la pyme, que es el tejido español, pues nos interesa. Entonces ha sido muy satisfactorio en ese sentido de descubrir la experiencia sobre todo de estas empresas, porque se hicieron entrevistas a ellas, se hicieron focus group, se hicieron también a expertos en asentismo, y bueno, las conclusiones pues están en el informe, que animamos, uh-huh, a su lectura, pero que ha sido muy positivo, uh-huh, para EOI.
Por cierto, quería preguntar algo a José Manuel Villaseñor, pero antes, Roberto, quien esté interesado, que nos escuche y que no haya visto todavía este informe, ¿cómo lo puede conseguir? ¿Dónde se pueden dirigir? Danos alguna pista.
Sí, muy bien. Pues el observatorio, que es un órgano autónomo, aunque como su nombre indica, pues está ligado a las actividades de nuestra fundación, tiene su propio website, su propia web, que es www.observatorioefr.org. A partir de ahí se puede descargar el PDF, y si alguno de nuestros oyentes quisiera tener un ejemplar, en papel para hacer uso de él, pues estaremos también encantados de hacérselo llegar, con tal de que nos haga llegar un correo electrónico a Fundación Más Familia.
Uh-huh. José Manuel.
Sí, bueno, yo no quería dejar pasar la gran oportunidad, ¿no?, habiendo este panel de expertos, pero yo creo que lo ha empezado mencionando Roberto. Yo creo que el asentismo laboral al final es una consecuencia de diferentes situaciones que ocurren dentro de una organización. Y a mí me parece que cuando una compañía es una empresa familiarmente responsable y pone medidas de conciliación, yo creo que las medidas de conciliación no se deben de poner porque sí, es decir, la vida es un intercambio de acuerdos y de compromisos. Entonces yo creo que, por una parte, cuando se ponen estas medidas en marcha son muy importantes y se deben de gestionar muy bien la comunicación con los interlocutores, con las personas y demás, y por otra parte a mí me parece que las empresas están en un lícito derecho, por entrecomillado, ¿no?, en el sentido de ponemos medidas que son buenas para las personas y para la organización familiarmente responsable y ponemos medidas de conciliación, pero tenemos que obtener compromisos mutuos. Al final no olvidemos que una empresa es un ente que es profit y que necesita obtener resultados y que el compromiso tiene que ser mutuo. Si no, a mí me parece que poner en marcha medidas sin tener unos buenos planes, al final te pueden dar, bueno, pues unos indicadores que no sé si puede ser por la muestra que habéis utilizado y demás, pero que en el fondo es una conclusión, que no es un problema de que se pongan en marcha medidas o no se pongan medidas. Esta es mi opinión, ¿no? Pero quería aprovechar que vosotros, que sois expertos.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que si la conciliación se queda solo en medidas, es algo pobre. Tenemos que conseguir que la conciliación se convierta en un valor más dentro de una cultura corporativa. Y para ello, o sea, quien puede forjar el compromiso de los profesionales son los líderes, ¿no? La gente que dirige personas, ¿no? Y ahí esa es una de las grandes batallas, ¿no? Hay muchas empresas que se conforman con hacer un paquete de medidas, pero te das cuenta que la medida no es suficiente. Es como, bueno, un ejemplo no sé si muy acertado, pero cuando tú tienes un hijo, no por darle más cosas, él te va a estudiar más, ¿no?
Me parece muy adecuado y además me parece muy profundo de que algún día deberíamos dedicar un poco más en el programa a qué les damos a los hijos y qué queremos de ellos. Porque, insisto, si no hay intercambio de compromisos, no llegamos a nada, ¿eh?
Y yo creo que ese intercambio que tú dices, José Manuel, es la clave. Es decir, bueno, tenemos unas herramientas, la empresa pone a tu disposición una serie de ventajas, pero tú me tienes que dar algo. O sea, no tanto me tienes que dar algo como qué necesitas, yo te apoyo, apóyame tú a mí, yo tengo unos objetivos que conseguir, involúcrate en ellos. Esa es la forma y podemos ver que la gente que está haciéndolo así lo está consiguiendo.
En los próximos minutos que nos quedan a todos los invitados, vamos a intentar dar pistas a nuestros oyentes y a los y a las empresas. Por ejemplo, preguntas que se pudieran hacer, que lo dicen ustedes en la introducción del informe. ¿Cómo puedo yo reducir el nivel de absentismo en mi empresa? Se podía preguntar a algún directivo o algún empresario. Otra, ¿cómo se ve afectado el absentismo laboral? O ¿cómo se interrelaciona, por ejemplo, aparece en el informe también, absentismo laboral y productividad? De aquí hablamos mucho en el foro de eso. ¿O cuánto afecta a la productividad de la empresa? Son algunas cuestiones, nos tiene que dar tiempo en 10 minutos.
Yo me atrevo un poquito con la primera, ¿no? Porque la respuesta es bastante clara, ¿no? ¿Cómo mejora el absentismo? Bueno, pues los autores de este informe creemos que con compromiso, es la gran, digamos, causa, ¿no? Antes decía José Manuel, el absentismo es solo un síntoma, luego le dediquemos el tiempo concreto para aliviar un síntoma, hay que ir a las causas profundas y nos hemos dado cuenta que es el compromiso, es quizá la principal en las organizaciones modernas, y a eso vamos a dedicar el siguiente informe, que con tu permiso, Fran, pues nos gustará de contar aquí en primicia.
Que está en marcha ya, ¿no?
Sí, está en marcha ya. Es importante que sepamos que hemos detectado cuatro tipos de absentismos en las organizaciones. Habitualmente se está midiendo solo uno de ellos y precisamente no es el más importante. Nosotros creemos que hay un absentismo que es no presencial, es decir, las personas no van a su puesto de trabajo, y ese a su vez tiene dos patas, dos categorías. El que denominamos formal o tradicional, el que quizá estamos midiendo todos, el que entendemos, las ILPs, las bajas, en fin, los permisos, y bueno, pues es un absentismo que se ve, digamos, poco afectado por medidas como el FR, el absentista profesional, pues resiste cualquier tipo de intento, y dentro de ese no presencial hay otra categoría que es el que llamamos conciliador, que sería este colesterol bueno. Es bastante obvio que si yo implanto medidas de conciliación, como, por dar un pequeño ejemplo, permitir a los papás y mamás ir a la tutoría de sus hijos, y yo computo esas 4 horas como absentismo, mi absentismo va a aumentar, lo cual no quiere decir que eso sea malo para la organización, todo lo contrario, porque lo he hecho pensando en este tema. Uh-huh. Y luego hay un absentismo que denominamos presencial, que es el verdadero caballo de batalla, que no mide casi nadie, es el denominado también presentismo, que es que las personas van a su puesto de trabajo pero no rinden, no ejecutan sus tareas o por lo menos no la ejecutan con precisión, que a su vez se divide en lo que llamamos cultural y corporativo, es decir, esa, digamos, culturilla que tienen las organizaciones que hace que la gente tenga que estar hasta una hora sin rendir, y uno que podemos denominar individual o subjetivo, que responde a causas psicológicas del individuo, ¿no? No siempre tiene por qué ser su empresa. Es verdad que hay casos en el que los individuos, porque están atravesando fases, brechas, problemas emocionales, y que hay que atajarlo como causas psicológicas, dado que esa es su verdadera fuente. Entonces, de esos cuatro tipos, solo se mide uno de ellos, que es el no presencial, denominado formal o tradicional, y así, lógicamente, es difícil avanzar y tomar decisiones.
Carmen, por ejemplo, ¿cómo se ve afectado el argentino? Algo ha dicho Roberto ya, pero
a la productividad,
tu visión.
Sí, yo creo que, bueno, todas las empresas están siempre midiendo, intentando mejorar su productividad, pero la productividad en definitiva está llevada a cabo por un personal que esté motivado, que esté satisfecho, que tenga también, pues eso, un equilibrio satisfactorio con su vida familiar o personal. Y yo creo que en este sentido, cuando se hacen estas medidas a favor de la conciliación, uh-huh, evidentemente se consigue, bueno, pues gente más motivada, gente que va a tener menos asentismo, como ha estado explicando, o por lo menos un asentismo, se va a disminuir el negativo o el malo, aquel que está, pues, personas desmotivadas o que no justifican su presencia en la empresa, y frente a esto sí que va a haber personas motivadas, personas más comprometidas, como se ha mencionado anteriormente, y eso en definitiva es un desarrollo, pues, profesional mucho más importante y se valora con la productividad en la empresa. Yo creo, uh-huh, que aunque no podemos hablar nunca de causa-efecto, pero sí favorece, sí es un motor favorable para la productividad.
Y la visión de Eugenio de Andrés, socio director de Tatum, en una empresa que desarrolla actuaciones a favor de la conciliación y la igualdad de oportunidades, bueno, ¿cómo se ve afectado el absentismo laboral? Su visión.
Uh-huh. Bueno, es uno de los datos que nos sale en el estudio. Si nos centramos en la parte cuantitativa, pues las empresas que están dentro del modelo FR tienen un asentismo 2 puntos inferior a la media del país, ¿no? Esto, si lo vemos en cuenta de resultados, que es como deberíamos traducir las cosas, pues estamos hablando de que tienen una productividad o tienen un rendimiento o tienen una eficiencia, uh-huh, pues 2 puntos superior al resto de empresas, ¿no? Las que más están haciendo, por incidir un poco en el punto que apuntaba José Manuel, es las que trabajan con las personas que dirigen personas. Es decir, tenemos que conseguir que el líder, que el jefe se convierta en un líder, porque la gente se va de sus jefes, ¿no? En el informe, uh-huh, hemos contado con la participación de Lotfi El Ganduri, que es un consultor experto en este tipo de temas. De hecho, tiene un libro que es El despido interior, que es un concepto muy muy interesante, ¿no? El despido interior, Lotfi dice que un profesional le pueden despedir de un proyecto o se puede despedir él. Y hay veces que nos despedimos del proyecto sin irnos, ¿no? Nos quedamos de que se fastidie mi jefe, que no voy a hacer más, ¿no? Y ese es el verdadero reto, ese presentismo que comentaba Roberto, que la única forma de curarlo es que el líder quiera utilizar la conciliación como herramienta para llegar al compromiso.
No es porque estén las personas de la empresa familiarmente responsable, pero no sé, todos las personas que formamos parte del foro de los recursos humanos, que está hecho por un equipo de personas, cuando ve informes serios como este, cuando ve aspectos como lo que acaba de decir Eugenio de Andrés, o como los que ha comentado Roberto, y cuando esto se lea en el Top Ten Human Resource o en el Top Ten Comunicación, cuando se vea la página de Tatu, la página de la OI, la página de empresa familiarmente responsable, en el foro de los recursos humanos, a uno le da muchas ganas de seguir sacando este tipo de cosas, que en definitiva, Roberto, y para acabar prácticamente, son un beneficio para la organización, si se saben tratar bien y si se cuentan con líderes que tengan ganas de tratarlo, independientemente de la que esté cayendo, ¿eh?
Sí, yo he comentado que este fue el origen del observatorio, una petición de las empresas certificadas para tener información. Yo, si te parece, por resumir los últimos segundos y que nuestros oyentes lo entiendan muy bien, hay un 6% de absentismo en el país, las empresas FR están rondando el 3%, o sea, mejor, pero frente a ese 6% hay un 60% de personas que no están totalmente comprometidas con su proyecto. O sea, es un orden de magnitud. Es decir, nos enseñaron a algunos en la teoría el Pareto 80-20, ¿dónde tengo la mejora? ¿En el 6 o en el 60? O sea, clarísimamente el 60% de personas no comprometidas, que de media dicen todos los estudios y que vamos nosotros a medir con nuestros propios medios, existen en las empresas.
Pues cuántos aspectos interesantísimos que ir desgranando en este punto de encuentro del Foro de los Recursos Humanos a los profesionales de las personas y las empresas. Querido Roberto, tenemos ocasión de vernos antes de finalizar el verano, pero bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por este informe. Gracias.
A vosotros.
Gracias, Eugenio de Andrés, socio director de Tato Consulting Group. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Y gracias también a Carmen Vallejo, profesora de la EOI de Gestión Medioambiental, Sostenibilidad y Responsabilidad Social en diferentes máster y cursos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Saludos a todos los hombres y mujeres de la EOI. Don José Manuel Villaseñor, gracias y hasta el lunes.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a todos ustedes, queridos amigos. Para más información, ya saben, www.fororecursoshumanos.com. Podemos